Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros. RSS.com.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es martes 23 de mayo de 2023 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
Mediotiempo.com.
Se pierde la final. Carlos Cisneros estará fuera de las canchas 9 meses por una ruptura de ligamento.
Claro Sports.com.
20 años después, los Tigres vivirán su primera final en 20 años sin Ricardo Ferretti como entrenador.
Esto.com.mx.
Lo busca un gigante. Santiago Jiménez es buscado por el Milan, según reportes de la prensa italiana.
Radioformula.com.mx.
Visitó al Valladolid. Ya como vigente campeón, el Barcelona visitó al Valladolid dentro de la jornada 36 de la Liga Española.
FoxSportsLA.com.
La quieren fuera. En redes sociales se lanzó una petición para que Ana Gabriela Guevara deje la dirección de la CONADE. Ya casi juntan las firmas. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos nuestro granito de arena.
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos. Es martes 23 de mayo, las 5 de la tarde con 2 minutos tiempo del centro de la República, con un saludo a toda la gente que nos sigue a lo largo ancho de la República Mexicana, en la Unión Americana, en donde muchísima gente nos hace el favor de acompañarnos y en donde nos acompaña usted, muchísimas gracias. Hay mucho para comentar bien en las finales, y mucho, pero mucho más los Lakers volvieron a perder, qué bárbaro. Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Cómo estás, Raúl? Buenas tardes a toda la gente que nos acompaña. Listas las semifinales en la Liga Femenil MX. La verdad que no hay más sorpresas, que habíamos platicado siempre que de alguno de estos equipos tenía que salir el campeón, sumado de Chivas, por supuesto, que fue eliminado por Pachuca, pero América le gana 5-1 a Juárez ayer, Tigres 2-0 Atlas, 7-0 Global, el Global de América fue 8-2, Rayadas le gana 6-1 a Xolos, por cierto, acuchillaron a Xolos en el tema arbitral, y las semifinales son Rayadas contra Pachuca y Tigres contra América. Van a ser muy buenos enfrentamientos, Raúl.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa con todo eso, y también saludamos a Enrique Bura. ¿Cómo estás, Enrique?
Muy bien, Raúl. Raúl Eduardo, ¿cómo están? Los saludo con mucho gusto. Mencionabas hace un momento que se acabó la temporada de los Lakers. El día de ayer Denver les pasa por encima. Por primera vez en 47 años están en las finales de la NBA. Y el día de hoy, más al rato, por ahí de las 6:30 de la tarde, inicia el juego número 4 en la final de la Conferencia del Este entre Miami y Boston, donde Miami también estará buscando la barrida, y hay muchos, muchos temas que comentar también de la NFL.
Bueno, ojalá cuando menos gane el equipo de Boston para que haya un poco de atractivo, pero pues se ve ya complicadito. Vámonos arrancando con, ya está listo Luis Octavio Carol en Guadalajara, para ver qué está pasando en Guadalajara con la final. Por lo pronto, la gente está encantada, la gente de Chivas, tener una final, pero hay un pequeño problemita, Luis Octavio, los precios. ¿Cómo estás, Luis Octavio?
Raúl, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Bueno, el problemita no es de origen, eso sí hay que decirlo, ¿eh? La gente de Chivas durante esta liguilla ha sido tal vez la que ha programado los costos en referente a las finales, por ejemplo, del Atlas que se vivieron recientemente, mucho más económicos. De la semifinal contra el América a este compromiso que es la gran final, hubo incremento de origen con el club en 350 y 300 pesos dependiendo la zona. El problema es que los boletos en su mayoría son la prioridad la tuvieron los que compraron o tuvieron en su momento el abono anual, el chivabono, o que renovaron en este caso. Se abrió desde el lunes a partir de las 8 de la noche, es por ahí, del día de ayer, la venta directamente para los que tuvieran su abono. Se les mandó un código, ellos pudieron accesar a la página donde se vende el boletaje obviamente oficial, y de ahí, pues lo que sobre, lo estarán vendiendo o lo estarán dejando primeramente para patrocinadores, colaboradores, staff, etc. Y lo que quede saldrá a la venta general para los aficionados. Es decir, que estamos hablando de alrededor de un 10%, Raúl, del boletaje que del total de los 44,000 que le caben al Estadio del Guadalajara, pues un 10%, cuando mucho, podrá salir a la venta para el resto de los aficionados. Todo lo demás, pues ya está en manos de los que tienen los abonos. ¿Qué es lo que está pasando? Que la mayoría de los revendedores pues tienen abonos, compraron abonos en su momento y son los que llevan mano en ese renglón. Andan oscilando en la reventa los boletos, tal vez el más económico, entre 8,500 hasta los 28,000 pesos. 28,000 pesos en un lugar premier del estadio. Eso es lo que te puede salir el próximo domingo.
Qué bárbaro. Bueno, este mal de la reventa que parece imposible terminar con ellos. Oye, la mala noticia para Chivas fue Luis Octavio y lo de Carlos Cisneros, ¿no?
Sí. Hoy se confirma lo de Cisneros, que después de quedar fuera en el clásico, lo vimos el domingo. Bueno, pues es de 8 o 9 meses la ruptura del ligamento, lo que tiene. Confirmó la gente del Club Guadalajara que en la gravedad no le da como para que sea una operación de emergencia. Lo van a dejar que esté con el grupo, que esté concentrado, que esté pues lo que resta de estos dos partidos para después operarlo. Entonces, bueno, pues sí, mala noticia con el caso de Cisneros, que había venido pues ya con algo de regularidad en cuestiones de estas, de las lesiones, pero bueno, pues ahora lamentablemente lo tendrá que ver en muletas, como en el 2017 le sucedió al Conejo Brizuela. Digo, hablando de tantas similitudes que ha tenido el 2017 a esta final hoy frente a Tigres.
Bueno, pues así las cosas, todo está caminando. Fuera del problema de Cisneros, creo que no hay más problemas con Chivas, ¿verdad?
No, lo demás es simplemente pues tal vez la fatiga que ha venido, pero pues ya estás en la final, te olvidas de fatiga, te olvidas de lo que sea y vas a salir el jueves y el domingo esta final. Para redondear un poquito lo del clásico, Raúl, perdón, lo de los boletos, imagínate nomás qué tan redondo puede ser el negocio. Muchos dirán, no, pero si el jueves la gente de Chivas no le va bien, pues van a bajar el costo de los boletos, va a estar más accesible, pero hay que recordar que los de Tigres pues tienen la capacidad económica de venir a llenar el estadio del Guadalajara sin ningún problema, así es que el costo de los boletos no van a bajar en la reventa.
No, y para el jueves ya no va a haber boletos, Luis Octavio.
No. A estas alturas ya no, Raúl, a estas alturas los que no han podido adquirirlo o los que no hemos podido en su momento tener de comprarlos, ya perdieron esperanza.
Perfecto, Luis Octavio, seguiremos de cerca a las Chivas, gracias.
Saludos, Raúl.
Gracias. Ahí está la actualidad de las Chivas Rayadas de Guadalajara. Pues Enrique, Raúl Eduardo, es una final, y ya con la explicación que nos dio Luis Octavio, pues realmente un 10%, estamos hablando de 40,000+ en el estadio, van a salir 4,000 y pico de boletos a la venta. ¿Qué te gusta, Enrique, que se vendan en cuánto, en 10 minutos?
No, o menos, Raúl, o menos si es que no colapsa el sistema para comprar estos boletos, ¿no? Van a volar.
Oye, pero toda la gente que va a comprar a través de reventas y demás, de los precios esos que nos decía Luis Octavio, es de verdad una locura, ¿no?
No, es una locura. Pero no se ha podido acabar, en este país no se ha podido acabar nunca con la reventa.
Bueno, la deberían de legalizar, ¿no?
Pues sí, con un 10% cuando mucho, ¿no?
Exacto.
Con lo de Luis Miguel también hay reventa, cada vez que hay un evento que tiene demasiado interés, pues hay reventa. Y lo que me llamó la atención, Enrique, es que los revendedores ya lo que hacen es: compro mi abono a principio de temporada y estoy asegurando. Entonces, a ver, en mi familia tengo yo, mi esposa, 3 hijos, 5 abonos compro y voy comprando mis boletos, y es un negocio redondo a fin de temporada, ¿no?
Pues sí, finalmente es una apuesta, Y entonces, apuestas a que el equipo de Guadalajara llegue lejos, no les había salido bien en los torneos anteriores, pero ahora sí. Y fíjate, ahora que mencionaba acerca de esta situación de la reventa, decía Raúl Eduardo legalizarla. En la NFL hay reventa legalizada. De hecho, hay una página oficial que es NFL Ticket Exchange, en donde igual mucha gente que tiene sus abonos para la temporada los pone a la venta, y pues ahí auténticamente la ley de la oferta y la demanda.
Pues mira, la verdad que sería mejor legalizarla, ¿no? En España, en una época, no sé ahora no me consta, pero sí en alguna época que yo fui a España y requería boletos para un partido de fútbol, fui a un establecimiento y ahí decía reventa para teatro, para fútbol, etcétera, y te subían el 10% del valor de boleto, que era lo que ganaba la empresa que hacía la reventa. O sea, que si no pueden acabar con la reventa, pues legalízala, ¿no?
Sí, digo, lo que pasa es que lo que es una realidad es lo que decía Luis Octavio, ¿no? La gente de Chivas pues está ávida de un título, ¿no? Y va volcada con su equipo a morir más que nunca, ¿no?
Pues sí, eso sí.
Y ahí se aprovecha toda la gente.
Ahora, veintitantos mil, un boleto en la zona VIP. Yo sí les recomiendo que se compren un boleto, se vayan a Las Vegas y lo vean en la tele, mejor, hombre.
Imagínate si vas con tres.
Oh, ¿no? Bueno, pues sí, que cada quien pague su boleto, ¿no? En fin, así las cosas, lo de siempre, ¿no? Es lo de siempre. Y en Monterrey también hay una cantidad. Yo creo que en Monterrey hay mayor cantidad de abonados todavía que en Chivas, ¿eh? O sea que también muy pocos boletos en Monterrey van a salir a la venta también. ¿Por qué? Porque los abonados tienen preferencia. Y eso de que los abonados tengan preferencia me parece que es correcto. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad.
Tijuana,
Baja California
en 950 de AM.
León, Guanajuato
en 101.1 de FM.
Y Morelia, Michoacán
en 105.1 de FM.
Marcamos diferencia.
No es obra de un solo jugador. Es el producto del esfuerzo.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Vamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en Italia, donde la Roma podría jugar el partido más importante de la temporada sin una de sus máximas figuras, ya que el argentino Paulo Dybala está en duda para la final de la Europa League por una lesión en el tobillo. José Mourinho, técnico del equipo italiano, dejó en claro que no sabe si podrá contar con Dybala para el duelo ante Sevilla y aseguró que no es optimista en relación al futuro del argentino. Cabe señalar que Dybala solo ha jugado 32 minutos desde el 24 de abril, siendo el último partido en donde tuvo actividad la semifinal de ida ante el Bayer Leverkusen. Y la final de la Europa League se disputará el próximo miércoles 31 de mayo. Seguimos en Italia, donde medios locales informan que Santiago Jiménez, que ha tenido una gran temporada con el Feyenoord, equipo con el que se consagró campeón de la liga holandesa y acumula 23 goles, estaría en la órbita del AC Milán, informan medios italianos, por lo que la directiva rosonera se habría reunido con sus representantes. Cabe señalar que en las últimas semanas se ha vinculado el nombre de Jiménez con varios equipos como Benfica, Newcastle y Lazio. Cerramos en España, donde 7 personas fueron detenidas en el país por ataques racistas al jugador del Real Madrid Vinicius Jr. Según indicó la policía este día, 3 fueron detenidos en Valencia por supuestos insultos contra el delantero en un partido de la Liga Española el pasado domingo, mientras que 4 fueron detenidos en Madrid acusados de colgar en enero una figura del jugador en un puente sobre la autopista cercana de la capital española. Cabe señalar que los detenidos tienen entre 19 y 24 años según la policía española, y algunos de ellos han sido identificados por siempre estar presente en partidos de alto riesgo de violencia. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Y bueno, después de haber estado en Guadalajara con los Chivas, con Luis Octavio Carol, nos vamos a Monterrey con los Tigres. Eduardo Ortega, ¿cómo estás, Eduardo? Buenas tardes, gusto saludarte.
Amigos de la Fórmula E, los saludo con mucho gusto. Tigres ya se prepara para poder encarar el ida de esta gran final del fútbol mexicano aquí en el Estadio Universitario. En el boletaje, pues sabemos que casi todo el Estadio Universitario está por abono y muy difícilmente alguien de Guadalajara va a poder conseguir un boleto aquí en la Sultana del Norte. En el campamento de los Tigres, Robert Dante Siboldi entrenó con su plantel completo. Samir Caetano y Fernando Gorriarán sabemos que ya superaron esas lesiones que venían arrastrando, ya tuvieron minutos en la ida y en la vuelta del Clásico Regio, y bueno, esto es bueno para el cuadro de Siboldi, ya que pues hicieron un partido ahora sí que por nota en el estadio de Monterrey, en el Gigante de Acero, en donde la figura pues fue Sebastián Córdoba, que se ha echado el equipo al hombro. Robert Dante Siboldi está ahora sí que exprimiendo esa gran calidad que tiene este exjugador de las Águilas del América, prácticamente es el 10 del equipo, y vemos que fue la gran figura en la serie del Clásico, anotó en la ida, anotó en la vuelta, y todavía en los últimos minutos, esa barrida salvadora que era el empate prácticamente del Monterrey, y en el disparo de Jordi Cortizo, y ahorita ahora sí que los aficionados de Tigres lo tienen, ahora sí que con esos aplausos hacia lo que ha hecho Córdoba en esta liguilla, porque sabemos que en la temporada al principio estuvo borrado por Diego Coca, muy pocos minutos también con el Chima Ruiz, y ahora con Siboldi pues es la gran figura del cuadro felino. Pero es lo que tenemos en información deportiva para la Fórmula E, Eduardo Ortega.
Pues muchísimas gracias, Eduardo Ortega. Esta es la situación en Monterrey, en donde pues en Monterrey no les importa lo que pasó con Tigres a lo largo del campeonato, que han tenido tres técnicos, no les importa, Enrique, que no hayan jugado bien, no les importa que nada más hayan realizado tres tiros a gol o cuatro tiros a gol el partido contra Monterrey, fue suficiente para ganar, y están muy confiados los seguidores de Tigres, que son seguidores muy apasionados, en que pueden ser campeones del fútbol mexicano, ¿eh?
Desde luego, Raúl, pues es que aquí aplica el que haya sido como haya sido, pero finalmente el equipo de Tigres está en la final del fútbol mexicano, efectivamente con un torneo regularcito, que logra meterse a la recalificación, y como lo mencionas ahí, bueno, pues le ganan a Puebla, luego sí dan una campanada importante pegándole al equipo de Toluca, tienen el partido de vuelta en Toluca, y pues evidentemente tampoco lucían como los favoritos para eliminar al conjunto de Monterrey. Han hecho lo suyo, son jugadores que tienen una gran experiencia, Siboldi también la tiene desde luego como técnico, así que aunque en esta final también me parece que las Chivas lucen como favoritas, bueno, pues de cualquier manera tampoco hay que eliminar a Tigres, porque la historia ya nos ha demostrado que no se le puede descartar.
Para mí importante será ver cómo se comporta la defensa de Tigres, porque Chivas lo va a atacar. Chivas es un equipo que va al frente, que juega bien al fútbol, que es mejor equipo, así como decía Raúl al principio. Pero Chivas sufre, digo, Tigres sufre en defensa, ¿no? Vamos a ver, cuando lo atacó Toluca, sufrió en Toluca mucho. Monterrey no lo atacó realmente en ninguno de los dos partidos, y Chivas lo va a atacar, ¿no? Al frente, Tigres no tiene problema, ¿no? Si vemos los hombres que tiene, Guiñac, Córdoba, Quiñones, Gorriarán, El Diente López, Nico Ibáñez, Diego Lainez, Fulgencio y Aquino, que puede jugar en determinado momento arriba tiene armas de sobra Tigres, ¿no? Pero la duda es cómo se va a comportar en defensa.
¿Y cómo está Quiñones?
Sí.
Porque Quiñones no lo han podido usar partidos completos, ha estado entrando 20 minutos, 25 minutos, no lo dicen, pero pues es un hecho que tiene algún problema, que no aguanta los 90 minutos, y es un jugador, para mí, el jugador más importante de Tigres en todo el torneo, no en la liguilla, porque en la liguilla Córdoba ha sido la revelación, pero en el torneo para mí Quiñones fue el mejor de los Tigres. Ahora, lo que es el fútbol, Enrique, Luis Enrique Santander tuvo el otro día un arbitraje no bueno, muy bueno, y ha venido trabajando muy bien, y por toda esa vieja historia de aquella final, pues no va a poder dirigir la final. ¿Te acuerdas de mí que no lo van a poner? O sea, después de aquella gran final entre Tigres y Chivas y Tigres, donde se coronó Chivas, los de Tigres siguen pensando que lo robaron, y no lo van a poner, ¿eh?
Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Raúl, y Muchas veces la memoria es flaca y aunque ya pasaron 6 años de aquello, a la gente de Tigres no se le olvida.
No. Difícilmente.
Yo creo que de haber sido, hubiera sido ahora, ¿no? El de ida. Porque al final, César Arturo Ramos también ha tenido una muy buena liguilla, árbitro mundialista. Creo que hoy es la figura del arbitraje en México y las buenas actuaciones en la liguilla lo respaldan para estar en el de vuelta. Por la actuación que tuvo, sí se hubiera merecido Santander el partido de ida, pero no había manera.
Yo ahí sí no estoy de acuerdo contigo. Yo a mí me gusta más Fernando Guerrero. A mí me gusta más Fernando Guerrero. Santander tuvo gran trabajo, sobre todo el sábado, pero Santander, lo digo con todo respeto, es un volado. Es un volado. Y me gusta más la constancia de Fernando Guerrero, y el que, si hubiera estado en buen momento, pienso que hubiera sido el otro árbitro, sería el Gato Ortiz, pero no tuvo una buena temporada. En fin, pues ahí están ya todos los elementos. Y una final, Enrique, Raúl Eduardo, que nunca pensamos que se fuera a dar, ¿eh?
No, definitivamente no, Raúl. Y Beto, nuestro compañero, ponía un mensaje acerca de las grandes coincidencias que se dan, en donde la final de hace 6 años, Chivas era tercero, el equipo de Tigres era séptimo, las fechas fueron exactamente las mismas. También se abrió en Guadalajara, en Monterrey, y el partido de vuelta fue en Guadalajara. Y como ya decía inclusive también Luis Octavio en su momento, también un jugador importante del equipo de la Chiva lesionado en aquella ocasión, el Conejito Brizuela, y ahora se trata de Cisneros. Y efectivamente nadie pensaba, yo no sé cómo estaba la cosa de los momios, porque pues lo más lógico era América contra Monterrey y se veía venir como tal, inclusive después de los partidos de ida. Pero los partidos de vuelta cambiaron completamente la historia.
No, probablemente al principio del torneo sí nos imaginábamos a Tigres en la final, ¿no? Pero a Chivas no. A mitad del torneo yo creo que nadie daba ni a Chivas ni a Tigres en la final.
No, ni hace una semana.
Eso es lo que te iba a decir, hace una semana tampoco. Todo mundo daba como favorito, y aquí lo dijimos, los grandes favoritos eran Monterrey y América, pero la liguilla es así y el fútbol es así. Los dos ganando de visita, los dos saliendo del partido de ida con aparente desventaja, y al final en los partidos de vuelta los dos equipos se comportaron muy bien.
El día de hoy tuve oportunidad de coincidir con algunos americanistas, y la pregunta de los americanistas, con tres diferentes americanistas en un hotel de ahí de la zona de Polanco donde tuve que ir, y los tres me preguntaban qué nos pasó, por qué nos ganaron. Le dije, no, pues les pasó una chiva por arriba, pero pues no sé por qué, pero el americanismo todavía no alcanza a comprender y a creer que les hayan ganado este partido. O sea, era tal la seguridad de que iban a ganar y que iban a llegar a la final, que fue un golpe terrible.
Y pues es que más aún ganando el partido de ida, y además el América, que lucía como un equipo muy sólido, muy poderoso, un gran ataque. La Chivas, lo platicamos, Chivas ha batallado muchísimo para meter goles, tenía que ganar por 2. O sea, la verdad es que, pues sí, como dices, ya estamos en martes y no les cae el 20, y yo creo que van a pasar varias semanas más.
Oye, Enrique, ganando el partido de ida, y el primer tiempo en el Azteca fue mejor Chivas, se fue arriba en el marcador y América se supo reponer a eso, empató el partido con un muy buen gol de Diego Valdés, y faltaban 30 minutos, les tenían que hacer 2 goles, no pasaba nada en el partido hasta que fue la expulsión de Fidalgo, y ya luego todo el tema táctico que platicamos ayer, que fue la debacle del América.
Quitemos a los seguidores de Tigres, quitemos a los seguidores del América, y los seguidores de los otros equipos, muchísimos te dicen, yo le voy a Chivas porque son puros mexicanos, y esto es algo que está consiguiendo Chivas, tener adeptos que no son seguidores porque juegan con 11 mexicanos. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Valle de Bravo en 93.5 de FM y 1580 de AM. Manzanillo, Colima en 97.7 de FM y 860 de AM. Abriendo la conversación.
No es obra de un solo jugador.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Continuamos.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. En los deportes.
En el tenis comenzó la actividad del torneo de Ginebra, donde el alemán Alexander Zverev debutó con victoria sobre el estadounidense Christopher Eubanks en dos sets por parciales de 6-2 y 6-3, mientras que en el abierto de Lyon el mexicano Miguel Ángel Reyes Varela y su compañero kazajo Alexander Nedovesov derrotaron al ecuatoriano Gonzalo Escobar y el también kazajo Andrei Golubev en dos sets por parciales de 7-6 y 6-3, y se enfrentarán a la dupla de los primeros sembrados del torneo, Rajiv Sam y Joe Salisbury. En el automovilismo de la Fórmula 1, de acuerdo a reportes británicos, la escudería Ferrari estaría dispuesta a intercambiar al español Carlos Sainz con Mercedes a cambio de Lewis Hamilton, con una oferta de cerca de $49 millones. Sin embargo, en Italia señalan que la oferta fue rechazada por el heptacampeón, quien planea finalizar su trayectoria como piloto de la Fórmula 1 en Mercedes. El piloto británico finaliza su contrato a finales de 2023 y la renovación se ha visto atrasada. En el deporte olímpico rumbo a los Juegos de París 2024, los organizadores reportan que se han vendido 6.8 millones de entradas para las competencias de las 10 millones disponibles, siendo más del 50% de entradas a pesar de los precios altos que han sido criticados. Al respecto, el director del comité organizador, Tony Stanger, señaló: "Esto demuestra un interés muy fuerte, es un éxito importante en términos de ventas que supera nuestros objetivos". Y en el básquetbol de la NBA, de acuerdo a reportes locales, Steve Nash ha sido entrevistado para la vacante disponible como head coach de los Raptors de Toronto. Nash es el 13º candidato que se ha reunido con el equipo.
Señor Burak.
Raúl, pues decíamos al principio del programa, se acabó la temporada de los Lakers de Los Ángeles, y lo que sucede también es que los 9 de Denver es un equipo muy bueno, pero pues ahí lo teníamos, el mejor equipo durante la temporada regular de la Conferencia del Oeste, pero pues de alguna otra forma creo que muchos, y me sumo a ello, por un lado no se le daba el crédito a Denver, y por otro lado pues enamoraba lo que hizo Phoenix al llevarse a Kevin Durant, la historia de los Lakers con un gran cierre, desde luego ahí estaba LeBron James, en fin, no se veía hasta cierto punto que el equipo de Denver pudiera llegar a estas instancias, y desde luego no hay que hacer a un lado a Golden State, los campeones de la temporada anterior, y que es una auténtica dinastía, pero la verdad es que hay que voltear a ver a los 9 de Denver, que vienen de la American Basketball Association, una liga que tuvo 9 años de funciones y luego tronó, algunos equipos se fusionaron con la NBA, uno de ellos los 9 de Denver, que en la ABA había llegado a finales, sin embargo en la NBA nunca antes lo había hecho, la primera ocasión que lo hacen en 47 años, y Nikola Jokic, qué partido, con 30 puntos, 14 rebotes, 13 asistencias, es el octavo triple doble que tienen esta postemporada. La marca la tenía Will Chamberlain con 7, pues ahora Jokic, el serbio, es el que tiene ese récord. Jamal Murray tiene 25 puntos. LeBron James del otro lado estuvo muy bien, 40 puntos, 10 rebotes, 9 asistencias, y bueno, por ahí estaba señalando que iba a evaluar si es que iba a continuar. Les puedo decir una cosa, Raúl Eduardo, si es que el año próximo vas a ganar 45 millones porque todavía tienes contrato, y en 2 años tienes 50 millones, no los vas a dejar en el camino. Y además, él tiene la idea, o así lo ha expresado, de jugar con su hijo, con Bronny, que es un buen jugador, habrá que verlo un poco más adelante. Él está todavía en la preparatoria y ya se comprometió con los Toyanos de California, quizás ahí esté un año. Y luego, pues decía LeBron que quiere jugar con su hijo. Entonces, pues no se va a retirar LeBron James, pero sí fue un golpe durísimo esta barrida. Y es la primera ocasión, por cierto, que Denver le gana a los Lakers, porque se había enfrentado Raúl Eduardo en 7 ocasiones en postemporada y siempre habían ganado los Lakers.
Sí, la verdad que había muchos que queríamos que ganaran los Lakers, pero era más por cariño que por razonamiento, Enrique.
Sí, de acuerdo, Raúl, totalmente de acuerdo contigo, y pues el día de hoy vamos a ver si es que Miami termina con la campaña de los Celtics de Boston, Ahí también se puede dar una barrida en la final de la Conferencia del Este. El equipo de Miami, que viene del play-in y que ya eliminó al equipo número uno en la cima de la Conferencia del Este, que son los Bucks de Milwaukee. De hecho, fue el mejor equipo de toda la temporada regular. Y por otro lado, también eliminaron a los Knicks. Y ahora le están pasando por encima a los Celtics de Boston. Un equipo que se ve sin alma, sin espíritu competitivo. Francamente, dejan que desear. Los Celtics de Boston, a los que hace unos cuantos días, hace dos días, les dio una repasada bárbara. El partido es a las 6:30 de la tarde. Y bueno, entre el fútbol americano profesional...
Enrique, perdón, una pregunta rapidísimo. ¿Ya había existido en alguna ocasión barrida en las dos conferencias en finales?
Sería la primera vez, Raúl.
Sí, es que rarísimo.
Sí. Sería la primera ocasión en la historia que se diera este fenómeno. Y bueno, dentro de la NFL, por un lado, los 49 de San Francisco están muy motivados pensando en que Brock Purdy, su mariscal de campo, que ganó 7, perdió 1 la campaña anterior, que llegó a jugar para los 49 ante las lesiones que se dieron de Trey Lance y después de Jimmy Garoppolo, y que fue pues esa gran historia que los mete hasta el juego de campeonato de conferencia, aunque lamentablemente se lesiona el codo derecho en contra de las Águilas de Filadelfia. Van la mitad del primer cuarto, se lastima y queda fuera. Le hicieron una operación, pero no es la clásica operación Tommy John. Es una operación en donde le colocan una abrazadera interna y esto provoca que el tiempo de recuperación sea mucho menor. Ahora, son pocos los jugadores de la NFL que se han sometido a este proceso. Uno de ellos es Nick Mullins, quarterback, fíjate, estaba con San Francisco, ahora con Minnesota. Y Clayton Thorson, que fue un jugador tomado en la quinta ronda por Filadelfia en 2019, también mariscal de campo, que se lastimó estando en la USFL, esa liga que no es competencia de la NFL, digamos que pues también se puede surtir de jugadores o darle oportunidad a jugadores para que estén en las filas profesionales. Así que pues es hasta cierto punto un pionero Brock Purdy y parece que todo va muy bien. Hablando acerca de este caso, en donde el equipo de los 49 se lastima Purdy, y luego Josh Johnson, que era el quarterback suplente, también se lastimó, y entonces tuvo que ingresar Purdy, aunque no podía hacer pases de más de prácticamente 10 yardas por el problema que tenía en el codo. Bueno, la NFL aprobó que para la próxima temporada los equipos puedan tener un quarterback de emergencia. Ahora, ese quarterback de emergencia debe formar parte del roster de 53 jugadores. No, para todos los partidos, todos los jugadores son activados. Algunos quedan inactivos. Y es el caso de los equipos que tenían 3 quarterbacks y bueno, pues uno de ellos quedaba inactivo. Entonces ahora sí puedes llamar a un tercer quarterback. Tiene que formar parte del roster de 53 jugadores. Y solamente en caso de lesión de los dos primeros o también de alguna expulsión, podría ingresar al campo. No es así que este cuate está jugando del asco, vamos a poner el tercero, ahí sí no se vale. Pero bueno, esto me parece que es una buena medida. El caso de Tom Brady es interesante porque ya se había mencionado, ahora ya es oficial, que estará buscando ser dueño minoritario de los Raiders, uniéndose a Mark Davis, que es el dueño mayoritario del equipo de los Raiders de Las Vegas, que en muchos aspectos son los Raiders de Nueva Inglaterra, porque pues, ahora tienen a Jimmy Garoppolo de quarterback, y Josh McDaniels, que era el coordinador ofensivo en Nueva Inglaterra, ahora es el entrenador en jefe, y tienen algunos otros jugadores que vienen de allá. Y ahora se necesita 24 votos a favor de los dueños de los equipos para dar hacia adelante con esto de Tom Brady, que a partir del año próximo se va a estar sumando a las transmisiones de la cadena Fox. Le van a pagar por 10 años $375 millones, pero Fox dice, no, yo no tengo ningún inconveniente en que Brady sea dueño minoritario de los Raiders, así que esto va para adelante. También se tomó la decisión que el Super Bowl 60 se va a realizar en Santa Clara, que es la casa de los 49 de San Francisco. El que sigue va a ser en Las Vegas, en la casa de los Raiders, el Super Bowl 58. El 59 va a ser en Nueva Orleans y el 60 va a ser justamente en este escenario de los 49, que ya fueron sede del Super Bowl 50, ahora el Super Bowl 60. El draft de la NFL el año próximo ya va a ser en Detroit, pero bueno, el draft dentro de 2 años se va a realizar no solamente en Green Bay, sino también en la Catedral del Fútbol Americano, en el campo Lambeau. Y otra cosa que me parece interesante es que para tratar de evitar las conmociones que sí estuvieron a la alza en los 2 últimos años en el fútbol americano, eso es interesante porque si la patada de salida se va por el fondo de las diagonales, o inclusive el balón pique en las diagonales, es bola muerta y el balón va a la yarda 25. Bueno, ahora lo que van a implementar, un año de experimentación, es bien una patada, la patada de salida. Y si se pide una recepción libre en la yarda 5, en la 10, en la 15, el balón lo van a poner en la yarda 25 de cualquier forma. Esto me parece que es muy, muy interesante, porque dicen en la NFL que, por un lado, el año pasado, el promedio de las patadas de salida que se devolvieron, el balón se quedó en la yarda 24.3. Entonces, pues es prácticamente lo mismo y se pueden evitar las lesiones. Me parece que es una cuestión realmente interesante de la NFL, que hace modificaciones pues para la seguridad de los jugadores. Y bueno, pues ya de salida, para los partidos de los jueves por la noche, que Amazon pagó $1,000 millones por temporada, pero luego les tocaban partidos bastante malitos el año pasado. Entonces ellos ya van a tener el calendario flex, van a poder modificar partidos, eso sí, 28 días con anticipación se tiene que avisar, de la jornada 13 a la 17, Raúl.
No, qué bárbaro. Para que veas lo que juega la lana, Enrique.
Claro.
Oye, Enrique, una pregunta rapidísimo. Ahorita que decías el tema de Tom Brady, los dueños, en este caso, si es un grupo de inversión y demás, ¿llegan a tener decisiones y pueden tomar decisiones de la operación del equipo?
Pues es básicamente el dueño mayoritario. O sea, sí tiene su consejo, pero pues el que más pesa es el dueño mayoritario de los equipos.
Cada vez que te escucho hablar de los sueldos, entro en depresión 2 días, Enrique. Regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos con el mejor análisis deportivo. La fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas abriendo la conversación. Recorrido Liga Femenil MX.
Culminaron los cuartos de final de la Liga MX Femenil con la eliminación de Chivas ante las Tuzas de Pachuca, quienes en la ida igualaron a 3 tantos en el Hidalgo, y en la vuelta en el Jalisco se llevaron la victoria de visitantes 3-1. Escuchamos al estratega de las Tuzas, Juan Carlos Cacho.
Disfrutar el triunfo, creo que hicimos un excelente partido, lo planteamos de muy buena forma y bueno, sabíamos que podía ser así el partido y contento con el esfuerzo de mis jugadores.
Las Águilas del América se instalaron en semifinales tras vencer a Juárez 3-1 en la ida en la frontera y finiquitar en el Azteca 5-1 para un global de 8-2. Tigres se despachó con las rojinegras del Atlas con la goleada 5-0 en la ida y 2-0 en la vuelta en el Volcán. Y Rayadas, que cayó sorpresivamente en la ida 0-2 ante Tijuana en el Estadio Caliente, goleó en el Gigante de Acero en la vuelta 6-1. Escuchamos al estratega de las Rayadas, Seba Espejo.
Todos los partidos tienen muchos momentos emocionales. Esta liguilla ya es una cuestión realmente de cosechar lo que se ha hecho, y creo que estas Rayadas mostraron de qué están hechas.
De esta manera quedan definidas las semifinales de la Liga MX Femenil, donde Rayadas enfrentará a las Tuzas de Pachuca y Tigres se enfrenta con las Águilas del América.
Es costumbre, ¿no? Ya casi, bueno, no siempre, pero muy frecuentemente Tigres, América, Rayadas y Pachuca están en estas posiciones, ¿no? Son 4 equipos que trabajan muy bien con su fútbol femenil.
Sí, a veces América y Pachuca no tan sólidas como Tigres y Rayadas, pero Tigres y Rayadas siempre están ahí.
Nos vamos a Los Ángeles, California, con Humberto Barrera, porque viene este clásico tan especial, el clásico de Los Ángeles, en donde desde luego Chicharito por un lado y Vera por el otro lado llama la atención allá y acá. ¿Cómo estás, Humberto? Gusto saludarte.
Hola, ¿qué tal, Raúl? Enrique, Raúl Eduardo, los saludo. Efectivamente, cambiamos de página y bueno, cambiamos de escenario. Ahora nos encontramos en el estadio BMO, en donde juega el LAFC, y es que en la Copa USA Open se enfrenta Galaxy ante LAFC en octavos de final. Y bueno, esta tarde a las 7, poco más de 3 horas, estarán iniciando el juego entre estos dos equipos de Los Ángeles, California. Tuvimos la oportunidad de platicar en conferencia de prensa con Carlos Vela y Javier "El Chicharito" Hernández, que la verdad el Galaxy no está pasando un buen momento, y dice que este partido pues lo puede los puede inspirar, además de que Carlos Vela habla sobre el equipo que está pasando por un gran momento. Aquí los escuchamos.
Muchas veces en el fútbol es un poco riesgoso cuando estás en un muy buen momento, porque toda la gente y todo el mundo piensa que se te va a acabar ese buen momento, pero también en el fútbol cuando no estás en un buen momento, lo bonito del fútbol es que puedes pasar página lo más rápido posible y tener oportunidades como la que tenemos mañana, así que va a ser un partido muy bonito. Siempre el tráfico es muy intenso, muy eléctrico, muy atractivo, entonces esperemos que mañana podamos salir vencedores y poder avanzar de esta competición.
Sabemos que somos un gran equipo cuando realmente trabajamos y ponemos todo lo que tenemos en la cancha. Es muy difícil que perdamos puntos y está en nuestras manos. Creo que hay que mantenerse serios, trabajando duro, intentando mejorar cada día, y si hacemos nuestro trabajo seguramente podremos estar en lo más alto de la tabla, porque confiamos en que somos un gran equipo y que podemos ser el mejor equipo de esta liga.
Pues ahí están las palabras de los dos delanteros mexicanos, que bueno, el LAFC se encuentra ya de líder en la conferencia oeste con 25 puntos, mientras que el Galaxy solamente tiene 9 puntos, está en el fondo de la tabla, solamente ha ganado 2 partidos y empatado 3 partidos. Así es que el ganador de este encuentro, Raúl, Enrique, Raúl Eduardo, pues se enfrentará al Colorado o también al DC United, perdón, al DC United. Así es que, bueno, viene de perder también el Galaxy, viene de perder 3-0 ante el DC United, y el LAFC le ganó aquí en casa a San José 2-1. Así la situación aquí en Los Ángeles, Raúl, compañeros.
Oye, Humberto, dime una cosa, llama la atención igual este clásico, aunque no sea de liga, que sea un partido de copa, o baja la asistencia de la gente o el interés de la gente siendo de copa?
Pues Raúl, fíjate que bueno, de hecho ya aquí hay muchos aficionados haciendo las carnes asadas, las famosas carnes asadas. Sin embargo, pues no se garantiza un lleno total, pero sí una muy buena entrada. Alrededor unos 15,000, 16,000 aficionados están vendidos los boletos para llegar a este partido, que al final de cuentas es clásico, como lo llaman.
¿Cuánto cuesta en promedio un boleto para este partido?
Para este partido empiezan desde $30 los boletos hasta 120, el más caro, en donde, bueno, pues varios también de los aficionados que no pueden venir están vendiendo sus boletos. Sin embargo, pues sí va a haber reacción de parte de los aficionados, sobre todo por ver a Javier "El Chicharito" Hernández y a Carlos Vela, por supuesto, Raúl.
Gracias, Humberto, un abrazo hasta Los Ángeles, igualmente, California. Es. Muchísimas gracias. Salud. Pues sí, es otro boleto, Enrique, en dólares que en pesos, ¿no?
No, pues sí, definitivamente, Raúl, sobre todo cuando hablas de que puede ser hasta prácticamente pues 2,000, más o menos, porque ahora estamos a punto a 18 pesos por dólar, pero que sean 2,200 pesos, una cosa así, el boleto más caro. Pero es un estadio muy bonito el que tiene el AFC, pegadito al Coliseo de Los Ángeles, muy cerca del centro de la ciudad. Y lo que está haciendo en el torneo regular el LAFC es realmente importante, que además llevan cifras exactamente al revés. Ya decía Humberto acerca del LAFC, que es el primero, el Galaxy que es el último, pero el LAFC lleva 23 goles a favor, 10 en contra, y el Galaxy solamente 10 goles a favor y 23 en contra en la liga. Vamos a ver si por lo menos en la Copa del Galaxy puede ser una historia diferente.
Oye, este partido que ya escuchamos es partido de Copa, la MLS apoya al equipo de Los Ángeles, no juega el fin de semana, descansa y su próximo partido es visitando a León en la final de la Conca Champions. No vuelve a jugar en la MLS y su próximo partido es recibiendo a León en la final de la Conca Champions. Sí, así sí. Que gran apoyo de la MLS para que pueda enfrentar la final, que pinta para hacer un juegazo.
De mañana en 8 es el partido de ida allá en León, Guanajuato. Tenías por ahí unos datos, porque hace rato comentaba Enrique Burak los datos, las coincidencias de las Chivas en las finales, las coincidencias de Messi en las finales también son increíbles, ¿no?
Mira, ahí te va, Enrique, a ti que te gustan los datos y a toda la gente que nos está viendo y nos está escuchando. Datos de Lionel Messi en el Mundial Sub-20 de 2005 que se jugó en Holanda y en el Mundial de Qatar 2022. En ambos torneos perdió el primer partido y ganó los 6 restantes. En Qatar venció 2 por penales. En el segundo partido tenía que ganar Argentina sí o sí. Él abrió en los dos partidos el marcador, contra Egipto y contra México, los dos en el segundo tiempo. El resultado final de dichos encuentros fue 2-0. En octavos marcó un gol ante Colombia y ante Australia, respectivamente. El resultado de ambos partidos fue 2-1. En cuartos marcó gol y asistió ante España y Países Bajos, respectivamente. En semifinales marcó gol y asistió ante Brasil y Croacia, respectivamente. En la final marcó doblete ante Nigeria y Francia, respectivamente. En ambos torneos fue campeón y fue Balón de Oro. En Egipto, en el Mundial de 2005 su número fue el 18. En el Mundial de Qatar se coronó el 18 de diciembre.
Bueno, pues ahí hay varias varias coincidencias, Enrique.
No, oye, pero partido a partido, ¿no? La verdad es que es de llamar la atención, incluyendo las asistencias, no solamente los goles de Messi, realmente es de llamar la atención.
Ahí te das cuenta que a lo mejor el destino sí existe, ¿no?
Sí. Exactamente.
Sí, existe, y más si eres Messi.
Oye, Raúl, en la Liga en España, hoy el Valladolid le gana al Barcelona 3-1. Poco importaba para el Barcelona, que metió muchos jugadores de la cantera, pero era importantísimo para el Valladolid. El Valladolid es lugar número 17 y se le separa 3 puntos al Getafe y 4 puntos al Español de Barcelona. Así que victoria de oro para el Valladolid en una liga donde el descenso sí existe.
El domingo pasado dejó ser técnico del América el Tano Ortiz. El día de hoy ya se menciona a Diego Alonso como un candidato. Se menciona a Andrés Jardín, técnico del San Luis, como otro candidato. Se menciona a Gustavo Alfaro, ex técnico de la selección de Ecuador, como otro candidato. Él es argentino. Por cierto, fue el técnico que les ganó la final en la Copa Sudamericana con el. Él dirigía al equipo del Arsenal de Sarandí, exactamente, y fue el que les ganó. Tres técnicos que suenan. Si nos esperamos para mañana, van a sonar otros tres, no se preocupen. O sea, esto va a ser de todos los días hasta que se decida en el América quién va a ser el próximo técnico. Pero van a seguir sonando y sonando, porque los promotores los van a tratar de seguir colocando, ¿no? Y dirigir al América, bueno, pues es algo que viste para muchísimos técnicos, ¿no? En fin, pues nos vamos, Enrique.
Nos vamos, Raúl. Por cierto, 6:25 de la tarde, si tienen chance, a través de TUDN, veremos a los Tigres contra los Diablos. Ojalá nos van a acompañar.
Gana los Diablos. Nos vamos, no se vaya, porque viene Pepe Cárdenas.
Es el fútbol que produce unir al mundo con una llama encendida con tanta...
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Aprende, conéctate e inspírate a través del podcast Energizers. El podcast que te recarga de energía hoy y transforma tu futuro.
Hoy es el mejor día para buscar la mejor versión de ti.
Yo soy Jorge Rosas y quiero acompañarte. Sigue a @somosenergizers en redes y no te pierdas el podcast en el canal de YouTube de Grupo Fórmula.